agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Extremadura.
Estar informado.
Tal estamos, señoras y señores, bordeando la una de la tarde. Es el momento idóneo, Jaime Ruiz Peña, para hablar de las cosas del comer, de las cosas del viajar y de un montón de temas interesantes. Hoy tenemos un menú muy interesante en A Cuerpo de Rey, ciertamente.
La verdad es que sí, pero ¿sabes qué pasa más? Que cuando has madrugado, ¿vale? Ya está el momento, los jugos gástricos empiezan a decir,
sí,
cuando hablamos
hora,
de cosas del comer.
Una hora en la que el cuerpo pide salsa, como decía.
Y la gente empieza a salivar.
Sí. Pues hoy hay mucho con que salivar, ¿eh? Así que no perdemos ni un segundo más y aquí arranca A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
¿Cómo es, Jaime, la mente humana? Porque se puede salivar incluso con el recuerdo.
Sí, bueno,
es ese poder que tiene la mente y ese poder que tiene la comida que nos lleva a otros lugares, nos lleva a recordar, nos lleva. Pues, ciertamente se hace así, ¿eh? Siempre recuerdas, me cachis, aquello que me hacía a mí mi abuela y que me encantaba o aquello. Y...
Es mucho más profundo lo que parece. Mira, yo estudié ingeniero técnico agrícola, había una asignatura llamada etología animal, ajá, que era el comportamiento de los animales, ¿vale? Cuando tú ibas a ordeñar una vaca, bastaba que soltase el cubo en el suelo para que la oxitocina hiciese que empezase a soltar leche.
¿Qué me dices?
Sí, eso aparte también tiene que ver con Pavlov, es decir, con los perros, con todo esto. Es decir, el momento que tú ya sabes los perros que van a comer, empiezan a salivar. Eso pasa con los mastines en La Serena, le pone un cacho de garbanzo y ya sabe, además, que vendo el esto que tienen que comer. Es decir, está muy unido nuestro cerebro, nuestros recuerdos, a sabores, a olores, a... Tú, por ejemplo, hueles un perfume, en mi caso Baron Dandy, y me acuerdo de mi padre, que para descanse.
Pues mira, vamos a recordar, este será un recuerdo que tendrá mucha gente en su casa, porque las migas es algo tan tradicional que a muchos pues nos lleva a algún momento de la historia. Y me he encontrado con un señor esta mañana del norte de Cáceres que, fíjate qué recuerdos son los que le traía, Jaime.
Si veis a mi padre sentado a la lumbre cuando éramos todos chicos allí alrededor de la lumbre, casi siempre los viernes, porque los sábados desayunamos migas, los días diarios nos levantábamos, el café, la galleta y cada uno al colegio, y mi padre ya se había trabajado cuando nos levantábamos. Los viernes yo tengo un recuerdo de sentarnos todos a la lumbre con el cuchillino, que los nuestros ni cortaban ni nada, pero mi padre, que tenía una cuchilla que cortaba, si le veía a ese hombre, eso era un cirujano, ¿eh? Las migas de pastores no supongo yo que no, como estas, que no han traído chorizo, panceta, no han traído de todo, aquella tendría un cachillo de tocino para refreír el pan y vamos funcionando los tíos, no, esto es de esto ya es categoría.
Es cierto, ¿eh?
Qué fenómeno.
O sea, encima las migas, como siempre se suele utilizar el perolo gordo, es sí, como muy para compartir y sí, nos lleva a ese tipo de recuerdos.
Yo, mi madre, de lo que más me acuerdo era la que ella hacía unas migas al estilo de la Sierra de Huelva con papa, y la veo en la candela precisamente con el caldero. Ahora que estaba con aceite, la echo de menos, y es uno de los recuerdos de verdad que tengo de ella, esas migas que preparaba ella, blancas canas, uh-huh, con patatas.
Pues además hay migas que son solidarias. Y en ellas son en las que nos vamos a detener ahora. Es la edición número 11 ya, Jaime. Se va a celebrar el 20 de enero, o sea, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, la semana próxima, en San Francisco, en Badajoz. ¿A dónde va destinada la recaudación? Pues a la Fundación Banco de Alimentos, que no nos cansaremos nunca de poner en valor el trabajo que hacen.
Es importantísimo y mucha gente que lo necesita. Por eso es fundamental poder hacer cosas de tipo que consiguen que se puedan comprar más alimentos.
Y donde hay un lío relacionado con la gastronomía está nuestro amigo Javi García de Lugaris. Javi, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Ya tenéis el pan preparado o qué?
Ya está casi preparado todo. Casi preparado todo, ¿eh?
Oye,
para meterlo todo en el caldero y empezar a darle vuelta.
¿Para cuánta gente más o menos tenéis previsto hacer migas?
Hombre, pues para unas 3.000 y pico.
Uh-huh. 3.000 y pico ahí,
que se dice pronto.
¿Eso no lo habéis llevado a esto de los premios que a nivel mundial? ¿O hay alguna miga más grande que esta?
Pues la verdad que no lo sé. No lo sé. Y la verdad que nunca nos lo hemos propuesto, Jaime. La verdad que nunca nos lo hemos propuesto, pero... Bueno, sí, podía ser un récord, ¿no? ¿Cómo se llama?
Guinness, el récord Guinness. Es que eso lo sacaría todo el mundo. La amiga más grande del mundo, récord Guinness. Oye, vamos a plantearlo.
Esperamos que ahí estamos, exactamente. Hombre, yo no sé, no he escuchado en otro sitio que se dé tantas raciones de migas en el mismo día, la verdad, o la misma mañana.
¿Cuál es?
Vamos a intentar con las que se puedan, eso seguro.
¿Cuál es el funcionamiento, el mecanismo, Javi? Porque como estamos hablando que es para recaudar dinero para la Fundación Banco de Alimentos, ¿de qué forma se hace? Sí. ¿Cuánto está el plato de migas? ¿Qué es lo que
bueno,
vamos a comer?
Sí, exactamente. Tú cuando llegas allí al Paseo de San Francisco, como bien has dicho, el día 20 de este mes, llegas allí y, bueno, coges tu ticket, ¿vale? Te pones en la cola con tu ticket. Ese ticket cuesta 3 euros, acordándose siempre que los 3 euros íntegramente van para la Fundación Banco Alimento Badajoz, porque con lo que se hace las migas lo dona toda empresa extremeña, por lo tanto, todo el dinero va para la Fundación Banco Alimento de Badajoz. Con ese ticket pasas por la cola, te coges tu miguita, te coges tu zumo o tu café o tu colacao.
O sea que entra, en los 3 euros entran el café y el colacao también calentito.
Sí, vale, todo. Incluso cuando va llegando ya a mediodía la gente se tira el vinito ya, al vinito tinto.
¿También va incluido?
También todo incluido en los tres euros. Y entonces, una vez que ese ticket no lo tiras, porque ese ticket te lo guardas, porque el ticket tiene una numeración y con esa numeración entras en un sorteo, ¿vale? En un sorteo, con un sorteo muy grande donde hay una cantidad de regalos estupendo, desde camisetas de club de fútbol, a menú degustación en restaurantes de aquí de Badajoz, a yo qué sé, por regalos de ropa, regalos de aceite de oliva. Fíjate, te toca el aceite de oliva.
Bueno, a Javi le han regalado una botella. Está el tío loco.
No, Javi, tres
botellas
Rafa,
le han regalado. Javi, una pregunta.
Eso lo mejor, que vaya al banco y lo meta en la caja fuerte.
Sí. Javi, ¿quién son la Pandi? Porque yo sé que estáis mucha gente muy buena metida allí. Más gente que estáis ahí en la Pandi vuestra de ahí.
Sí, nosotros hicimos una asociación benéfica, ¿vale? En la cual se llama Amigas de Extremidad Solidaria, y es donde estamos unas 12 personas aproximadamente, ¿vale? La
venga, dinos el equipo.
Bueno, pues hay de todo. Mira, está Carlos Luengo, Pepe García, Pepe Alba, es que no me quiero dejar ninguno. A Ana, está quien más que me Esther, está Antonio Luis Finca. Está quien más por ahí, creo.
Bueno, un equipazo. Teniendo Pepe Alba, tienes ahí un delantero un ganador, ¿eh?
Pepe Alba lo tenemos ahí con el jamón ahí a tope, el tío, que por supuesto también lleva su lonchita de jamón.
Me cachis en la mano.
Una pica con loncha de jamón.
Se van a cortar 3 jamones.
Qué bárbaro, ¿sí? Qué bárbaro. Hay que decir que hay.
O sea,
que
no le va a faltar las migas y su jamón.
Hay migas también para personas celíacas y para toda la gente, que como estamos hablando de la causa benéfica, sí, la Fundación Banco de Alimentos.
Exactamente. Y que, eso es importante también, claro las migas celíacas, que también tenemos migas para celíacos, que además, desde aquí lo digo, para todas las personas que me estén escuchando, que tengan el problema de, bueno, pues, ser celíaco, bueno, pues hay. Solamente hay dos personas dentro de nuestra cuadrilla, como hemos dicho, de nuestros compañeros, que se dedican solamente a las migas de celíaco, ¿vale?
Para que no haya contaminación y para que no haya
absolutamente tranquilidad, exactamente, que ningún problema, no haya ninguna contaminación.
Y antes, antes de terminar, porque voy a llegar a la una, recordar que hay una fila cero para quien quiera colaborar con la causa y no pueda ir, con un número de cuenta que lo ideal, porque si lo digo de aquí va a ser un lío porque a nadie le va a dar para. Se meten ustedes en el Facebook, en las redes sociales, y buscan Migas Extremeñas Solidarias y ahí les va a salir el número de cuenta para la fila cero por si quieren hacer una aportación, una colaboración y no pueden asistir.
Muy importante, cualquier persona que quiera donar lo que quiera, es un euro, hasta 3 o 4 millones de euros, ¿no?
Vale, nada, vale, hasta 3 millones de euros, fantástico. Javi García, chef de Lugaris, muchísimas gracias, amigo. El día 20.
Gracias a vosotros.
20.
Día 20, espero que estéis por allí, que nos podemos un amiguito y echaremos un ratito, ¿vale?
Sin duda alguna. Un abrazo grande, cuídate, amigo.
Venga, un abrazo.
Adiós. Vamos a llegar a la una, Jaime. A la vuelta del boletín informativo, vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los productores de ajo de Extremadura, concentrados especialmente en Aceuchal, que es el pueblo de los ajos. Brasil es uno de sus mercados más importantes y los brasileños, que compraban mucho ajo aquí en Extremadura, han decidido sembrar su propio ajo, con lo que se está mermando mucho la exportación desde aquí de ajo para Brasil. Ese es un problema, ¿eh?
Bueno, pero eso tiene difícil arreglo, pero el arreglo viene por abrir un nuevo mercado. Ya hablaremos sobre el tema ese.
Pues vamos a hablar con una cooperativa de ajos dentro de un momento y vamos a hablar de alguien que elabora más de 40 croquetas diferentes. Te lo contamos ahora.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Son 6 minutos sobre la 1 de la tarde. Fíjate, Jaime, estamos inaugurando el año en estudio, cosa que además se agradece un poquito porque hace un poquito de frío, pero tenemos por delante una agenda muy, muy entretenida de este programa Disfrutón y Viajero que nos va a llevar este 2024, Dios mediante, a muchísimos sitios, a patear mucho Extremadura.
Yo ya los viernes los tengo liberados, ¿eh? Trabajo los sábados, claro, para poder liberarme los viernes y estar contigo acompañándote porque hacemos muy buena pareja.
Además tenemos ya en el punto de mira una cita que es insalvable, la cita de Fitur, que vamos a estar allí en Madrid como habitualmente cada año para dar a conocer lo que tratamos de vender al mundo. Y tengo mucha curiosidad por saber de qué forma se ha enfocado Fitur este año.
Yo también, con el cambio, a ver qué
pasa. ¿Habrá cambios? Bueno, en un momento vamos a conectar con Aceuchal, con la cooperativa del ajo El Ajero. Estamos ahí en un intercambio de llamadas. Manolo ha llamado, el de los ajos está llamando para acá. Solo tienen que ponerse de acuerdo ellos dos para hablar de este asunto que no deja de ser preocupante. Si ya era preocupante que los chinos están exportando desde China mucho ajo, pues ahora se suma este problema. El ajo extremeño, hay preocupación, el crecimiento de la producción propia local en Brasil hace que ese mercado, que era además importante, el mercado brasileño, pues esté ahí viendo a ver qué pasa, y nos interesa mucho saber cuál es la situación real, Jaime, y cómo tienen previsto desde Extremadura y concretamente desde Aceuchal afrontar este conflicto. Tenemos con nosotros a Carlos Dobado, es gerente de la cooperativa de ajos El Ajero de Aceuchal. Carlos, amigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, Javier. Un saludo a todos.
Un saludo para ti, hombre. ¿Porque Brasil es un mercado importante para el ajo de Extremadura?
Brasil ha sido un mercado importante no solamente para Extremadura, sino para el sector ajero español durante unos años, la verdad. Es verdad que los últimos 3 años quizás se han convertido en unos grandes productores y ese volumen que destinábamos allí pues lo estamos ubicando en otro mercado, como es lógico, ¿no? Si esto sigue así, posiblemente se acabará perdiendo. Pero también es verdad que los mercados cambian mucho. Y más en un cultivo que es anual, que un año se siembra un volumen y si las cosas van mal se reduce, y si las cosas van bien se incrementa a nivel nacional. Con lo cual que tampoco sabemos qué va a poder pasar. Pero es verdad que Brasil ahora mismo es un mercado que lo hemos perdido.
Bueno, lo que me ha gustado ha sido el comentario que has hecho. Es decir, es que los mercados son así y lo que estáis buscando son alternativas para nuevos mercados y nuevas posibilidades, porque y lo mismo ha pasado con Extremadura. Extremadura no producía pistacho y se está convirtiendo en buena productora de pistacho. Es decir, esa capacidad de adaptación que tenéis la gente del sector a la hora de buscar nuevos mercados, ¿no?
Claro, es que no podemos hacer otra cosa. Aquí lo más importante siempre es ir por delante de los cambios que nos acontecen, ¿no? Si tú vas por delante de ellos, siempre es más sencillo. No es lo mismo ir viendo las amenazas externas que tenemos a llegar tú y decir, no, es que ya tienes este problema aquí y ya tienes que buscarle una solución que en muchos casos es imposible, ¿no? Cuando tú ya vas viendo el mercado brasileño, este año hemos perdido cuota de mercado, al año siguiente han producido más todavía que el año anterior y al siguiente más, oye, vete ubicando en otro mercado porque aquí ya sabes que no vas a poder destinar tu producto. El problema, ¿cuál es? Que hemos perdido Brasil, que era un mercado bastante importante. Estamos hablando de entre un 20 y un 30% de la producción nacional se destinaba a Brasil. Hemos perdido también el mercado de Taiwán, que era también otro mercado importante. También lo hemos perdido por otras circunstancias. ¿Dónde estamos reubicando el producto? Por suerte, Europa, la verdad que está aceptando bastante bien el ajo español, pero con el problema también que tenemos de China, con los problemas que estamos sufriendo en el campo español por la sequía, por la subida de costes, por la falta de mano de obra, este sector posiblemente a largo plazo se reducirá y en muchos casos para muchas empresas desaparecerá.
Claro, porque aquí está en el punto de mira ya saber si va a pasar como pasa con otros productos como la naranja, que al final viene más naranja de fuera. Se vende más naranja de fuera aquí en España que propia de aquí de...
Cuando era la marca nacional, es decir, cuando España...
Oye, Naranjito.
Naranjito, tú eras muy chico, pero Naranjito era porque España era el primer exportador de naranja del mundo, macho.
Hombre, que le da a los brasileños, que son unos pocos y tienen un montón de terreno por plantar ajo, y te digo una cosa...
Javi, todavía tengo yo una camisa de Naranjito, ¿eh?
Sí, me lo creo. Claro, y ante eso, lo más urgente que es... Quiero decir,
lo más urgente, está claro, hombre, no todo es tan sencillo, Javi. Tendríamos que charlar durante mucho tiempo para explicar, ¿no? El mercado del ajo a nivel mundial está también un poco regulado por los distintos organismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, de China, que es el mayor productor a nivel mundial, que produce entre el 85-90%.
Qué bárbaro.
China no puede exportar todo el ajo que quiera a Europa. Hay unos contingentes, hay unas cantidades que están permitidas y el resto tiene que pagar unas licencias. Hasta ahí todo de acuerdo, porque es verdad que Europa no se abastece solamente de España ni de los distintos países productores europeos. Necesitamos en parte que entre algo si queremos consumir todo lo que queremos. Pero el problema es, ¿está entrando lo que está permitido o está entrando más de lo que se permite?
Sí, eso ha pasado ahí con el tema del tomate de Marruecos, por ejemplo.
Sí, porque por ejemplo, sí. el ajo que llega desde China y que viene congelado, ese no contaría, ¿no?
El ajo que... no es eso. El problema es que el ajo que viene congelado no debe de pagar arancel.
Claro.
Se supone que no paga arancel. No entendemos por qué, pero no lo paga. Vale. Esa es la norma. Eso es lo que dice la normativa. El problema es que el ajo se conserva a temperaturas negativas, entre menos 3 y menos 4 grados negativos. Esas temperaturas, no lo digo yo, para eso hay unos escritos y está reflejado en algunos documentos, las temperaturas de congelación son a partir de menos 18 grados centígrados.
Es más bien una refrigeración.
No es una temperatura, claro, de congelación.
Es más bien una refrigeración.
La temperatura de congelación de alimentos es a partir de menos 18 grados. ¿Qué pasa? Que en los contenedores entran con temperatura de menos 3, menos 4 grados y se considera como ajo congelado y no paga un arancel, que estamos hablando que es un euro 20. Y para el que no lo sepa, ese euro 20 que no se paga, si el contenedor entra por España, el gobierno español es el que no cobra ese euro 20. Si entra por Holanda, es Holanda el que no lo cobra. Pero todos los contenedores que entran con España y cometen ese fraude, el gobierno español es el que está dejando de cobrar esos impuestos.
Un tema muy interesante, porque aparte entra mucho por Valencia, sí. El puerto de Valencia se ha convertido en uno... Y el tema de la transformación del ajo, mucho más transformado, para venderse a la industria alimentaria, etcétera, ¿cómo lo veis?
Bueno, nosotros que casi que hemos sido pioneros en ese sector, en el tema de cuarta gama, el diente pelado, la pasta de ajo, nosotros hace ya 20 años que estamos haciendo esa transformación, ¿no? Es un tema importante. El inconveniente que nos encontramos en los últimos años es que la verdad que cada vez hay más competencia, que los costes no paran de subir y los rendimientos cada vez son menores, pues al final vuelvo a lo mismo. Es un producto que si no se estudia bien, pues posiblemente tienda a desaparecer, ¿no? Siempre había una diferencia entre el precio de venta de un ajo fresco, el típico ajo en cabeza que podemos comprar todos en cualquier supermercado, con respecto a un ajo transformado, que tiene unos costes. Estamos hablando de que es el mismo producto, pero además le tenemos que meter unos costes de transformación. Y hay una diferencia que era fácil de calcular y fácil de incorporar al precio de venta del producto. Hoy día se vende casi más barato el producto transformado que el ajo fresco. Son cosas que no tienen sentido, pero al final el mercado es soberano y el mercado es el que al final impone
a mí me gusta
su precio y su norma.
A mí me gusta el ajo que se toma con los vermú. O sea, este que ya viene blanco. Perfecto, Javi, ese es fantástico. Ajo pepinillo y está riquísimo.
Encurtido.
Pues sí, este es Jaime.
Y cebolleta,
decir,
riquísimo.
ya verás
ajo encurtido. Encurtido. Por eso siento decir, Jaime, que ese suele venir de China, que la mayoría viene de China. Si miras en el bote, te pondrá origen China.
Así se le están poniendo, Carlos, los ojos.
Se acabó ya.
Tiene los ojos cada vez más cerrados. Oye, te agradecemos muchísimo este ratito hablando alrededor del ajo extremeño, del conflicto, del problema surgido ahora con la producción que se está multiplicando en Brasil y cómo eso puede terminar pasándonos facturas. Muchísimas gracias, que no se cumplan los peores pronósticos y larga vida al ajo extremeño y de Azuchal. Un abrazo muy grande, Carlos.
Fuerte abrazo, Javier, Jaime. Saludos.
Es muy tarde, 1:16. Tengo un consejo ahora mismo para ti. Así suena el despertador cada mañana. ¿Y a dónde nos vamos derechitos, Jaime? Pues a saber qué variedad de iberitos ponemos sobre el pan. A algunos esto nos viene genial, porque yo no me caso con nadie. O sea, si tengo que abrir una tarrina grande de paté y tengo que estar desayunando paté toda la semana, eso no me apetece. Por eso lo de la monodosis de iberitos es fundamental. ¿Que un día quieres crema de yogur? Pues crema de yogur. ¿Que quieres crema de queso? Crema de queso. ¿Que quieres aceite con tomate? Pues aceite con tomate. La que te dé la real gana.
Y la ventaja que le dan los bares, ¿eh? Sí. Que los bares ahora mismo, dice que queda tostada, dice, sírvase usted mismo. Te ponen ahí los iberitos, claro. Y empieza a mirar, pues no sé de este o del otro.
¿Te acuerdas cuando ponían la tarrina de zas grande, la zas con sal?
Ya,
hombre. Yo tenía allí cachitos negros de acumulados.
Y la de foie gras que tenías que meter hasta abajo de toda la lata.
Estaba ya...
Por ahí mismo ya con iberitos todos saludables y encima tengo los ideas. Dice, pues voy a probar esto.
Media España desayuna cada día con iberitos, producto 100% extremeño, producto 100% de calidad. Elige el que más te guste en su página web y cuando llegues a tu cafetería, a tu restaurante, exige iberitos. Es una hora perfecta para clavarse mínimo media docena de croquetas.
Yo que vengo de familia numerosa, tengo un dominio de coger una croqueta en una bandeja a toda velocidad delante.
Jaime, cuando vamos a alguna fiesta, algún sarao, alguna cosa, él detecta rápidamente por la puerta por la que sale la gente con las croquetas y siempre las coge calentitas y con toda la variedad a su disposición.
Es que lo primero que tiene que hacer, es que ser autónomo tiene esta ventaja. Primero tiene que saber el toril, dónde está la puerta de toril, el resto de la gente está hablando y tú ves los toriles y cuando llegas, coge la croquetita.
Eso interesa, es información interesante. Pues mira, hay una empresa extremeña, Jaime, reconvertida, son de estas historias que yo sé que te encantan.
Maravillosa.
Que tienen más de 40 variedades diferentes de croquetas. Croquetas extremeñas, las tiene. Croquetas dulces, incluso, pues la tiene. De lo que te dé la gana. De
la
seta,
historia
no
es apasionante. Y que sepas que las 1.467 mujeres que han participado en el Samara Rural,
sí,
han visto su fotografía de ella con sus hijas.
Anda.
Porque es un ejemplo de cómo una mujer desde un pueblo es capaz de reinventarse y poner un producto como la croqueta, ojo, a nivel nacional, ¿eh?
Son las croquetas de Fer, que es a quien tú hacías referencia, pero está toda la familia Paredes Soto detrás.
Toda la familia.
Como es el caso de don Alonso Paredes. Alonso, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
No me digas que estáis haciendo croquetas ahora mismo.
Claro, día laborable, ¿eh? Día laborable se hacen un montón de croquetas, ¿sí?
Oye, y seguí haciéndola, porque a mí me llamó la atención, porque es un obrador de croquetas, no es una fábrica esta que salen todas las croquetas iguales, sino que se hacen casi una a una, ¿no?
No, cada mujer que se pone, en este caso son mujeres las que se ponen a hacerla, pues cada una le da su toque, cada una le da su mano... Y cada una la hace de una manera, unas que salen con un pico, otras salen de otra manera, otras salen más redondas, otras salen más... Que son artesanales, o sea...
croquetas que artesanales.
Esta es, Jaime, la historia de un ex restaurante de Torremejía...
Eso es.
Que se dio cuenta de que de la carta lo que más se pedía era croqueta y venga croqueta y venga
y
croqueta...
Y llegó la pandemia...
Y cerró el restaurante y se quedó como una fábrica... Pero en el mejor de los sentidos, no en el sentido más peyorativo de la palabra fábrica, que no suena a industrialización.
Es un obrador, yo estoy en la... porque esta parte en la carretera, la antigua autovía, tú llegas allí,
sí,
no puedes pasar por el pueblo sin pararte allí y llevarte dos o tres bolsas, porque además vienen muy bien presentadas. Una pregunta, porque he estado en Madrid ya y han empezado a ponerme croquetas que es imposible que ellos sepan preparar, ¿me entiendes? De patatera y cosas así. Estáis vendiendo mucho a restaurantes de nivel, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, el producto que tenemos solamente es cuestión de probarlo. Tenemos la suerte de haber conseguido un producto que es gourmet, que está elaborado de una forma artesanal, que está hecho con buenos productos, y entonces cuando la gente la prueba, pues eso, repite. El caso es que como bien dices, es verdad que los grandes restaurantes, los buenos restaurantes, son los que realmente les interesa nuestro producto.
Eso es.
Quizás porque no sea una croqueta de las baratas que encontramos en el fondo de un arcón en un supermercado, sino que son unas croquetas que hechas a mano y con elementos de calidad y con materia prima de calidad, pues no son de las baratas. Y entonces, bueno, pues el restaurante que puede pagarla y que tiene clientes que le puede pagar una croqueta, pues, yo qué sé, a más de un euro.
No sé si es que te cobran en Madrid más de un euro.
Claro, y pues es normal que las quieran, sobre todo más que nada porque el de hacer croquetas es una cosa laboriosa.
Eso, ¿no?
Es. Uf, es verdad.
Claro, y si consumes mucho al croqueta, pues tienes que...
Pero nuestras abuelas la hacían, ¿te acuerdas tú?
Sí, pero las...
Economía verde y circular, eso sí que era economía verde y circular.
Claro, pero las hacían para para los cuatro nietos y para los que estábamos allí, que éramos 6 u 8 personas, y en un momento se acababa, ¿no? Bueno. Entonces yo también me ha pasado eso cuando era pequeño, y decía, bueno, mi madre, ¿por qué no me hace tantas croquetas que yo quiero comer todos los días? Porque la pobre, teníamos 4 en casa, más ellos 2, 6, y aquello, las croquetas no se podían hacer diario porque aquello era una cosa que costaba mucho trabajo.
¿Cómo cuántas unidades hacéis cada día, Alonso?
¿Lo digo alto o bajo?
Venga, tío, dilo en alto.
Hacemos cada día, pues, más de 5.000 y menos de 10.000.
¡Madre mía!
Para no dar mucha pista, haciendo datos.
Bueno, y dinos...
A ver, lo digo según la temporada, ¿eh? Lo digo según la temporada. Ahora en diciembre hemos llegado a ser más cerca de 10.000. Y ahora, por ejemplo, estamos más cerca de 5.000, porque ya ha pasado...
Porque ha llegado la cuesta de enero, la gente...
Claro,
oye, deciros sabores de verdad que van a alucinar a la gente con alguna de las croquetas que vosotros vendéis y hacéis.
Bueno, una de las más, así, las que suena un poquito así, patatera, con miel de encina de las Urdes, morcilla de Guadalupe con mermelada de higos...
Uy, esa me tiene loco a mí.
O secreto ibérico el pimentón de la Vera, o boleto con torta del Casar, o salmón con queso de la Serena.
¿Y se puede pedir por internet?
Sí, tenemos una en nuestra página web, viene una tienda online, donde se pueden pedir, y se mandan por el transporte que siempre mandamos, y llegan, pues eso, congeladas como salen de aquí,
Javi,
y tienen que llegar a los sitios.
Me tienes invitado en casa, Javi. ¿Cómo? Si es que vas a triunfar, Javi.
Hombre, que te digo una cosa, o sea, tú de repente le pones una de estas de la que nos está contando, la de Guadalupe. Y la gente se queda alucinada.
Bueno, imagínate tú, con un cabita extremeño, macho.
¿Cuánta gente, Alonso, se habrá atribuido la autoría de esas croquetas que en realidad han salido de vuestra casa, eh? Que haya dicho, no, he hecho unas croquetas, a ver si te... Y luego son...
Sí, te digo una cosa, que es incalculable, ¿sabes por qué? Porque no solamente puedes decir un restaurante que no las compra, que bueno, que hay restaurantes bastante que no las compra, porque nuestro cliente son sobre todo restaurantes y tiendas, ¿no? Pero aparte de eso, yo conozco a gente, incluso amigos míos, que han venido, han cogido croquetas y dicen, es que esta tarde viene fulanito.
Ahí está. Te pones el mandil, la echas a freír. Bueno, son tuyas porque tú las has cogido. Javi, que eso, yo eso lo he hecho con...
Desde el momento que la compra es tuya.
Si tú la coges del frigorífico, tú pones el aceite, que no es fácil, que tiene que estar el aceite a la temperatura, y tú la sacas, tú has hecho las croquetas.
Sí.
Claro,
con el mandil,
claro.
Vas, ¿sabes? Con el mandil puesto así, y la gente, por Dios, ¡qué croquetas!
Claro.
Esto, Alonso, ¿se podría considerar quinta gama? Esta palabra ahora tan de moda de los restaurantes, o no se considera quinta gama, ¿es tan elaborado, sí, es tan artesanal que no se podría considerar así?
Pues mira, yo creo que es de quinta gama porque te digo, mira... El material hay que comprarlo. Te digo lo que he hecho esta mañana. Esta mañana he ido a carnicería a comprar piernas de cordero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nueva que se nos ha terminado, que es que cordero con miel y mostaza. He ido yo personalmente a comprarla.
¡Madre mía!
Y entonces, bueno...
Estoy salivando como los matines de Cazuela.
y bueno, entonces he ido a comprarla. Ahora tenemos que traer... La he traído. La tenemos que poner al horno. Una vez que la pongamos al horno... una vez que la pongamos al horno, luego... le añadimos y la cocinamos con la miel y la mostaza, y una vez que tengamos toda esa masa, al día siguiente, pues hacemos la masa en el perol grande que tenemos, donde le echamos, lógicamente, la mantequilla, la leche, en fin, todas las cosas que hay que echarle, y después, al día siguiente, se formatean una a una. Uh-huh. Y al día siguiente se envasan porque durante la tarde-noche se han metido en un túnel de congelación que tenemos, que la congelamos a menos 35 grados, y al día siguiente se envasan. Y se almacena.
Tarda 4 días, 5 días para sacar la croqueta.
Sí, mínimo 3-4 días en hacer la croqueta. O sea, que si fuera de una, si fuera algo que dice, bueno, pues yo compro este producto, lo mezclo con no sé qué y se lo echo una croqueta y adiós. Pero eso se tarda en una mañana.
Claro.
Pero esto no es una mañana. Esto ya te he dicho que esta mañana ha sido la última vez que lo he hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Que si es otra cosa cualquiera, pues igual. La patatera la tenemos que recibir, ponerla ahí para que se haga lo suficiente, porque viene a lo mejor muy blanda, y tener al día siguiente hacerla, mezclarla con la miel, al día siguiente, en fin.
Con el boom, Alonso, que está suponiendo las croquetas de Fer, ¿crees que algún día llegaremos a grandes superficies de supermercados, igual que hemos estado media vida comiendo con Isabel, con el atún, comeremos con Fer?
Pero no queremos.
No, no, yo creo, es que iba a decir yo, Javi, es que no, a mí no me interesa no comprar eso en el Carrefour. No, a mí me interesa en la tienda de delicatessen del Corte Inglés. ¿Tú me entiendes? Sí, es decir,
y no queremos sencillamente...
Son artesanas, porque, Javi, son artesanas.
Sí, sencillamente por dos motivos. Primero, por un tema económico, ¿no? Porque eso sería hacer un montaje de una barbaridad de dinero que nosotros pues no estamos dispuestos ni a afrontar ni meternos en ese barrio ni nada. Y segundo, porque yo creo que quizás perdería un poco la esencia del artesanal, creo yo, que sí, en todo sitio yo veo algunas marcas, ¿no? Marcas, yo que sé, que todo el mundo las conocemos de croquetas. Y entonces nos da cierto, que me dicen que son artesanas, ¿qué tal? Dices, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a tener? Como nosotros tenemos que estamos aquí 9 o 10 personas, ¿cómo van a estar 9 o 10 personas haciendo croquetas? ¿Cuánto tienen que tener esta fábrica para hacerlas a mano? Tienen que tener un regimiento, ¿no? Por decirlo.
Esto, Javi, país de viento. 9 personas trabajando allí.
Sí, claro, claro.
O sea, claro. Un producto que se vende ya en media España, que se vende por internet, todo esto, es decir, y todo comenzado por una familia que se tiene que reinventar con el COVID.
Y ustedes pueden decir que las han hecho ustedes, pero simplemente las han comprado y las pueden comprar en lascroquetasdefer.com. Lascroquetasdefer.com. Ahí eligen entre las más de 40 variedades, incluso las dulces, y se las llevan para caseras.
Y a triunfar, mandil y a triunfar.
A triunfar. Don Alonso Paredes, muchísimas gracias.
Pues nada, lo que sí les emplazo es a que vengan un día, conozcan lo que hacemos. Y bueno,
a mí me gustaría participar en una degustación. Fíjate, Javi, déjame que me ofrezca. Yo soy de cinturón negro de croquetas, puedo hacer una degustación oficial allí.
Bueno, Jaime, pues fíjate, ya has sacado algo hoy aquí.
Convidado.
Las croquetas de Fer desde Extremadura para todo el mundo. Alonso, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande.
Pues nada, igual, muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Qué buen sabor de boca, Jaime, para llegar al final, amigo.
Bueno, y la historia que es María, porque Fer viene de Fernanda, ¿eh?
Claro.
O sea, viene de Fernanda. La historia es maravillosa y demuestra además la fuerza y el empuje de las mujeres extremeñas, como la que hace la cosmética en su casa, como, bueno, pues la de tu pueblo de Fregenal con el tema de la kombucha, es decir, la cantidad de cosas que están haciendo nuestras mujeres en el entorno rural.
Ciertamente, amigo, ¿qué va a hacer usted con su fin de semana?
Hoy toca mal cocinado.
¿Anda?
Toca mal cocinado.
Yo también me voy para el pueblino.
Toca chimenea. Voy a ver si consigo llevarme las cajas de aceite antes de que se acaben, porque aunque parezca mentira, a 10 euros, bueno, va a bajar.
Han quitado el IVA, el IVA será cero.
De 10 y medio bajan a 10 euros.
A Puigdemont.
¡Qué detallazo ha tenido el catalán! Macho.
Anda que no le van a salir buenos los 7 diputados.
Bueno, macho. Hostia. Bueno, y se queda con la inmigración, tío. Ya te va a decir, tú no eres catalán. Es tremendo.
Pues que lo pases muy bien, Jaime. El próximo lunes tenemos una cita, la diaria de A Cuerpo de Rey, y ahora toda la información, toda la compañía, todo el entretenimiento lo sigues teniendo aquí en COPE, así que buen fin de semana.
Todo para mí, ahí para mí, para toda la isla, para Gran Canaria. Ahí pa mí.